La entrevista en Tu Onda. Radio Priego, 107.0.
11 y 11 minutos de la mañana de este martes 19 de noviembre. Saludamos ya a nuestro compañero Eloy de Valverde. ¿Qué tal? Buenos
Hola,
días,
bienvenido. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. 11 y 11, hora capicúa, 11 y 11 minutos, ¿no? Bueno, bueno. Vamos con una interesante entrevista que tenemos ya a nuestro invitado aquí.
Bueno, vamos a hablarle de la exposición que se inauguraba el pasado viernes en el Centro de Arte del Paisaje Español Contemporáneo, Territorios Domesticados, a cargo de Rafael Blanco, el que ya saludamos. Ajá. Buenos días, Rafa, bienvenido.
Buenos días.
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Bueno, pues lo decíamos, el viernes abría sus puertas esta exposición, una exposición atípica en nuestra localidad, ¿no? No es normal encontrarnos una muestra de estas características y bueno, por eso queremos que nos lo expliques, que nos explique un poquito en qué consisten estos territorios domesticados que vamos a poder ver. Bueno, tenemos tiempo, ¿eh? Durante
sí, pero que el título es muy sugestivo, ¿verdad, Laura?
Sí.
Territorios
domesticado. Pues cuéntanos, Rafa, cómo, si te parece, empezamos por el principio, ¿no? ¿Cómo nace esta muestra que refleja, bueno, unos paisajes muy nuestros, pero lo que vamos a ver quizás no lo identificamos con ellos, ¿no? Claro, coméntanos.
Son paisajes muy filtrados, ¿no? Yo mismo, pues, por mi investigación y mi forma de trabajar, he actuado como filtro sobre ellos, ¿no? Lo primero que quería decir es dar las gracias a toda la gente que vino el viernes, porque fue sorprendente.
Hubo mucha gente, ¿eh?
Sí, sí.
Y me sentí hacía frío,
muy,
¿eh?
Hacía mucho frío. Y me sentí muy arropado por entonces, pues muchas gracias a toda la gente que vino. Y empezar, pues, por el principio, por ejemplo, como empecé la exposición, que hicimos una presentación donde se iban explicando un poquito los contenidos y de dónde iba saliendo todo. Y al igual que el viernes, pues empiezo aquí hablando un poco del romanticismo, ¿no? De la pintura romántica. La pintura romántica, una de las características del romanticismo, fue esa lucha contra el neoclasicismo que ellos tenían, basado mucho en la literatura y en la filosofía, por ejemplo, la filosofía de Nietzsche, que estamos hablando de 1818, 1800 hasta 1850, y ellos reinterpretaron el paisaje como nunca antes se había hecho, ¿no? Le dieron una importancia. Digamos que en la historia del arte el paisaje empezó a cobrar importancia a partir del romanticismo. Y ellos seguían unas características muy importantes que eran, pues, no llevarse tanto por la razón, que ellos veníamos de la ilustración, de la época de la ilustración. Ellos pensaban más en los sentimientos, contemplar la naturaleza desde otras perspectivas, no más emocionales, incluso más individualistas, ¿no? Ellos buscaban lo sublime. El problema de lo sublime es que cuando tocas con la realidad, pues causa problemas, ¿no? Vivir en un ideal de quizás de belleza, de emoción y de sentimientos puros a través del individuo en su soledad es inviable en una realidad, ¿no? Entonces, como dije en la exposición, hubo un nivel de suicidio muy alto en los románticos, ¿no? En los pintores románticos. ¿Qué pasa? Yo no me considero un pintor romántico, ¿no? Pero sí que esa contemplación del paisaje, ¿no? Ponía el ejemplo de, suben muchas veces a la ermita de la
del Calvario, de
Santa Cristina.
Ah, de Santa Cristina.
De Sierra Cristina.
De Sierra Cristina, sí, bueno, exacto. Como hay varias semillas, Sierra Cristina.
Para situarnos. Entonces, yo he pasado mucha hora allí viendo la tiñosa, ¿no? Viendo el cerezo. Y un día de repente dices, bueno, aquí pasa algo, ¿no? ¿Por qué no miro a otro sitio? Siempre el mismo punto, como que ya te aburres, ¿no? Y pues, la conclusión es que no mira a otro punto porque no es romántico mirar olivos, ¿no? Entonces dices, bueno, pero para salir de esto, yo comparaba, digo, bueno, pues para no suicidarme, ¿no? Comparando con los románticos, digo, pues esto hay que verlo desde otro punto de vista. Entonces ya empecé a analizar el terreno que nos rodea y que tiene mucha más prioridad y mucha más extensión que, por ejemplo, la tiñosa y el arbayate. Y nosotros tenemos suerte y tenemos la subbética, pero predomina el olivar, ¿no? Y la huerta. Entonces yo, mi primera, digamos, inversión en la investigación es, bueno, ¿cómo atajo esto? Y lo primero fue la geometría. La geometría, puesto que el terreno, y desde hace siglos, ¿no? Por ejemplo, los antiguos arpedonautas egipcios, pues ya medían las crecidas del Nilo para luego los campos fértiles, pues con sus triangulaciones, sus estacas, sus con ya matemática, ¿no? Entonces digo, la mejor manera creo que es la geometría de representar el paisaje.
Porque Egipto, Rafael, tenía, bueno, lo comentan algunos de los historiadores, no sé si una ciencia avanzada para...
Sí, en matemática.
En matemática, eso para aquella época, hombre, que se vivía, ¿no?
Estaban muy avanzados, de hecho, están las pirámides, pura geometría, claro. Y pura triangulación. Ellos trabajaban mucho con las triangulaciones. Así que, pues bueno, empiezo por ahí mi línea de investigación y me doy cuenta de que para la digitalización del territorio contemporáneo, pues hay programas como AutoCAD 3D, Civil 3D o otro tipo de programas que usan la triangulación, que no es más de geolocalizar varios puntos del territorio y unirlos con líneas. Entonces se hace una aproximación muy, muy fiel del territorio real. Entonces hay una parte de la exposición que, bueno, en casi todas las obras se puede ver la triangulación. Sí. Posteriormente, ya esto lo cojo como un recurso que ya no me separo de él, ¿no? Pero busco más recursos. Busco, por ejemplo, ritmos, los ritmos del olivo, uno detrás de otro. Si lo vemos desde Google Earth o desde las imágenes de un dron, vemos que generan unos ritmos, tanto en unas direcciones como en otras cuando se cambia de finca. Entonces me apropio de esos ritmos también. Me apropio de la forma que hacen las soleras, por ejemplo, la maquinaria agrícola. Las soleras, unas son circulares, otras son cuadradas. Me encontré por casualidad en Jaén un campo que eran hexagonales. Entonces me llamó tanto la atención que dije, esto
para mí.
Me la cojo, claro. Y luego, pues, las acequias de los huertos, del regadío, son las líneas rectas, líneas curvas. Hago referencia a las antiguas eras también, que ya casi no se pueden ver. Entonces, lo que hago es reunir una serie de elementos que luego yo ya compongo de manera muy intuitiva y muy libre en las piezas.
Bueno, Rafael, lo estás explicando muy bien. Hay que ver la exposición, aquellos que no. Es como una introspección. Yo ya me la estoy... Es que yo no la he visto, ¿eh? Por eso digo, tengo que ir. Y ya cuando digo, tengo que ir, voy. Porque luego, muchas veces le cuento, ay, que luego se me escapa y ¿hasta qué día está?
Hasta el 29.
Es como una introspección a la naturaleza, lo que tú más o menos has explicado, ¿no?
Exacto. Rafa, todo esto lo plasma a través, en una serie de blanco y negro, y luego también a través de otra serie en la que predomina más color, ¿no? Otros colores.
Exactamente, también tiene su razón de ser. Toda esta forma de trabajar que os he explicado, digamos que se podría englobar, ya no nos vamos al romanticismo, a la pintura romántica, sino nos vamos a la pintura de la nueva geometría, que a partir de los 80 empieza a desarrollarse. Y hay un pintor particular que a mí me gusta mucho y que me ha servido de mucha ayuda, que es Peter Halley, que es un neoyorquino. Y él desarrolla dentro, digamos, trabaja con el minimalismo, trabaja con el arte conceptual, pero también trabaja con una... digamos, con una filosofía. Igual que los movimientos románticos se basaban también en la filosofía contemporánea y en literatura, este movimiento también, y es el postestructuralismo. Y el postestructuralismo viene de varias filosofías, pero sobre todo de una, que es la deconstructiva, la deconstrucción, que Jacques Derrida pues va desarrollando desde los 60, 70 y 80, y actualmente sigue desarrollándose, que la deconstrucción filosóficamente es atajar, por ejemplo, un concepto como el amor y deconstruirlo. No decir que el amor es lo que se ha hecho durante toda la vida, porque el ser humano tiende a minimizar la realidad para comprenderla. O sea, el amor es bueno o es malo, o esto es blanco o esto es negro. Si no, vamos a hacer un análisis individual de lo que para cada persona o para mí mismo puede ser un tema en concreto. Entonces, esto es lo que yo he hecho con el paisaje. Yo contemplamos un paisaje y vemos una montaña preciosa, pero eso es lo que el concepto general, digamos, de un paisaje. Yo lo que hago es desconstruir no ese paisaje, sino el que a mí me rodea. Entonces cojo diferentes estructuras, como he dicho antes, y se unen. Esto tiene que ver con el pensamiento binario, no es blanco ni es negro. Entonces se va a ver mucho blanco y mucho negro en la exposición, y se van a ver grises, y ahí es como una metáfora de toda esta deconstrucción y de salir un poco del pensamiento binario occidental. No todo es bueno y malo, hay matices, y hay que claro. Nuestra misión como seres humanos es ver esos
matices. Cada uno de esos matices. Bueno, en la muestra hay obras de distintos formatos, pero llama muchísimo la atención, Rafa, esa gran pared que hay nada más entras que te encuentras, que tiene también una explicación, ¿no?
Sí, sí. La pared grande es una instalación pictórica que... tiene tres cuadros hexagonales precisamente por lo que hemos hablado antes de la solera, hechos con líneas blancas y negras, y en el centro pues el cian magenta y el amarillo. Y luego la instalación pues está hecha con cinta adhesiva, también cian magenta y amarillo, y ocupa toda la pared o gran parte de la pared. Aquí sí que hay un juego de ya un juego y a lo mejor crítico, a lo mejor que trasciende un poco incluso el tema de, aunque el tema está contenido, pero esos cuadros, si habría que catalogarlos, creo que pertenecen más al arte óptico. El arte óptico es un arte que, bueno, pues también empieza en los 60, 70 y se basa más en la percepción que el ser humano, o sea, que la obra hace sobre el ser humano, distorsionando su propia realidad. Entonces, si tú miras esos cuadros, pues te mareas, ves que se mueven cuando realmente no se mueven. Entonces, este tipo de arte, su mayor característica es eso. Es que produce un juego retiniano, entonces te divierte mucho, te atrae, porque produce cosas que de normal no se ven. Pero claro, es un movimiento que solo se basaba en la forma, o sea, no había un contenido, digamos, o un concepto que hubiese por detrás, ¿no? Y fue símbolo del capitalismo durante muchos años, en la arquitectura, en muchos sentidos, ¿no? Se proclamó como el auge económico, el auge del capitalismo. Entonces hay un poco de que mi concepto no va por ahí. Entonces era una forma de integrarlo dentro de la triangulación, dentro de mi color, dentro de mi concepto, para desvincularme quizás también un poco de eso, ¿no? Y dejar claro que, a pesar de que mi trabajo es geométrico, pero no tiene que ver con el op art, simplemente hay cosas formales que eso me interesan.
Has dicho el op art, ¿no?
Sí, arte óptico. Sí. Pues
es que luego también en los 60 o 70 estaba el pop art, claro, que no tiene nada que ver. Es que me acuerdo ahora de esas películas vanguardistas de aquella época.
Sí, bueno, el gran representante del pop es Andy Warhol,
¿no? Andy Warhol, claro. Sí,
pero no.
Esto
no
es op art.
Exactamente, es de óptico.
De óptico, exacto.
Que se limita solamente a ese efecto que nos provoca esa pieza, ¿no? Tú vas mucho más allá de eso. Sí. Rafa, decía Miguel Forcada durante la inauguración, concejal de Patronato y Museo de nuestro ayuntamiento, que esa sala del Centro de Arte nunca había cogido una muestra como la tuya. ¿Es necesario este tipo de exposiciones en Priego?
Es muy necesario. Sí, ya. No solo a nivel personal, esta conversación ya implica hablar de, por ejemplo, de Nemo, ¿no? De nuestra labor como comisario de un proyecto de arte contemporáneo. Que sí que usamos no la sala 1, hemos usado en otras ocasiones la sala 2, pero es muy importante que el Museo de Priego, con una sala estupendísima, pues se use para y se abra a exposiciones de arte contemporáneo. Es muy importante porque la sociedad demanda arte contemporáneo hoy en día, que esto también viene a cuento con la exposición. Vivimos en un pueblo rural. Entonces hay como ciertos aislamientos que no nos llegan, ¿no? Pero luego está Internet, que Internet sí nos abre un abanico de posibilidades, por lo menos de ver cosas, de saber que existen y de plantearnos por qué en nuestro sitio habitual no podemos verlas, ¿no? Entonces ya hay un reclamo por parte de la gente de que haya actividades así, y teniendo esta sala y el museo, pues creo que es fundamental que se siga fomentando esto.
Pero que la respuesta del público, incluso a lo mejor de gente que tiene a lo mejor la pintura en ese sentido clásico, que no le choca, que bueno, es que hay que estar abierto a tendencias que no son las habituales.
Por supuesto.
Vamos, pienso yo también.
Por supuesto.
Hombre, te podrán gustar más o menos, pero bueno, ahí está, ahí también un público para todo.
Sí, sí, de hecho, es que
yo creo espectadores que...
Sí, creo que a una persona que le guste el arte, que le guste la pintura, vale, es posible que su pintura preferida sea la pintura pues del barroco, o sea, la pintura figurativa. Pero si te gusta el arte y te gusta la pintura, no puedes ignorar lo que sucede en el arte o lo que sucede en la pintura actualmente. Porque el arte tiene una historia. Y si vemos la historia del arte desde, no te voy a decir desde las cuevas de Altamira, pero si la vemos desde el Renacimiento y luego ponemos otro punto en las vanguardias de principios de siglo pasado, pues ahí vemos que ahí ha pasado algo. Y si te gusta el arte, tienes que despertar ese interés por saber lo que sucede.
Sobre todo una historia que continúa, ¿no? Que no ha acabado. Exacto. Y en toda esta historia...
Y que va a seguir evolucionando, sumar, creo, claro, yo. Vamos.
Y Priego un pueblo, bueno, con mucha trayectoria en cuanto a paisaje y de artista, y no debe parar, ¿no?
Exacto. O sea,
debe seguir sumando, ¿no? Uh-huh. Decía Eloy, bueno, que ese nuevo público, veíamos muchísima gente en la inauguración. ¿Qué te comenta la gente que cuando ve la exposición?
Sorpresa, sorpresa, sobre todo porque es gracioso, ¿no? Porque es verdad, yo vengo del mundo digital, y entonces, pues, más fotografía, más videoinstalaciones, más... la pintura es como, bueno, pues yo he hecho bellas artes, entonces yo he pintado y yo salí de la...
Yo creía que habías hecho matemáticas también. Yo que soy un desastre para las matemáticas, bueno, sí.
Tiene mucha relación hoy en día las matemáticas con el arte.
Últimamente parece que antes la ciencia y las letras como que estaban... Y ahora están más unidas, afortunadamente, bueno, todo.
Casi desde el siglo, casi principio desde el siglo pasado, el arte coge a la ciencia como claro, algo muy, muy presente. Incluso yo diría que casi desde el Renacimiento. Pero son cosas que como se ignoran, no sé por qué, pero bueno.
Sigue.
Y la gente pues comentaba la sorpresa de que ahora estaba pintando, de que la obra, de que la había sorprendido, pero muy gratamente, y se sintieron muy cómodos en la exposición, y los comentarios fueron muy favorables, de que le gustaba y... Uh-huh. Sí, sí, muy contento.
Ya. Eso para el autor, imagino que, bueno, pues sí, es una inyección, ¿no? Porque, claro, siempre imagino que antes de mostrar la obra uno tiene sus miedos, ¿no? Y su... Sí. A ver cómo se recibe, ¿no?
Sí.
Pero bueno, la acogida fue que yo estuve allí estupenda.
Sí.
Bueno, Rafa, han nombrado el Nemo Art Festival, que este año hemos descansado, pero ya de cara al 2020 imagino que estáis... trabajando en él, ¿no?
Sí,
vamos
sí.
a tener la oportunidad de disfrutarlo.
Estamos dándole vueltas ya, ya llevamos tiempo viendo a ver cómo solucionamos ciertos temas, qué artistas vienen, cómo lo planteamos, porque sabes que cada año nos reinventamos, entonces a ver qué formato le damos.
Bueno, a ver con qué nos sorprendéis.
Pero que ya estáis trabajando, pues en marcha todo, que sí. ¿Cuándo? ¿Este año? ¿El que viene?
2020.
¿Y las fechas se saben? Todo.
No, todavía no.
Todavía 2020,
¿eh? Eso lo dejamos punto suspensivo. Ahora, cuando lo sepas, nos lo cuentas.
Sí, por supuesto.
Bueno, Rafa, y también has tenido la oportunidad de colaborar, lo tenemos aquí delante, con este programa que ha elaborado el Ayuntamiento de Priego contra la violencia de género. No, creo que va a participar también en un taller, si no estoy mal informada.
Sí, de hecho, esto en realidad fue del año pasado, la conmemoración. Y bueno, me invitaron a hacer una serie de actividades, no solo desarrollar cartel, sino unas instalaciones, y luego formar parte de un equipo con Verónica, que es una psicóloga experta en violencia de género, y dimos un taller enfocado a las emociones con mujeres que habían sido víctimas de violencia de género y violencia machista. Y fue muy bien. Nos gestionamos para trabajar diferentes temáticas a través de la psicología y manifestarlo a través del arte. Resultó muy, muy interesante. Las mujeres les fue muy bien. Y entonces pues se decidió repetir el taller, esta vez por parte de la asociación, que es AMUFABI, que llevan las mujeres. Y la verdad es que sí, empezamos, pues creo que este viernes empezamos ya.
Vaya a estar hasta enero, ¿no?
Exactamente, 2020. Sí, lo vamos a repartir vamos los viernes y se va a repartir en diferentes viernes de noviembre, diciembre y enero.
Otra iniciativa más, en este caso enmarcada dentro de esta programación. Bueno, Territorio Domesticado, Rafa, que se exhibe ahora en Priego, pero que creo que el objetivo es, bueno, que salga y se vaya mostrando también en otras salas, ¿no?
Sí. El objetivo ahora mismo, el proyecto está abierto, pero está finalizado. Y ahora la historia es encontrar los sitios adecuados para poder seguir moviéndolo y... De hecho, bueno, lo que está cerrado es abrir temporada el año que viene en la Galería Modus Operandi de Madrid, que compartiría exposición con Carlos Faura, que es un compañero que es escultor, pero es geométrico, entonces vamos a hacer un diálogo entre pintura geométrica y escultura geométrica, y eso sería en septiembre de 2020, y bueno,
Y dentro de Andalucía, bueno, Madrid está, hombre, la capital de España, sí. Que estés allí, estupendo. Y dentro de Andalucía, ¿tiene algún objetivo, hombre, que puedan...?
Hacemos una colectiva en Córdoba a principios de año, todavía no sabemos muy bien si en febrero o en marzo, pero también irán incluidas piezas de territorio domesticado y...
Bueno, pues ya lo saben, en el Centro de Arte del Paisaje Español Contemporáneo hasta el 29 de diciembre, Territorio Domesticado Rafael Blanco, todo un lujo poder disfrutar en Priego de una exposición de estas características. Muchas gracias, Rafa, por contarnos todo lo que engloba esta muestra y enhorabuena, claro.
Gracias a vosotros por invitarme.
A ti, a ti.
11 y 30, seguimos.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.